Buenos días a todos, hermanos, hermanas. Se ha comentado lo de la nueva etapa en la cual entramos en la Iglesia, ya que nuestros hermanos Alex y Adán se han trasladado al sur y aquí la Iglesia continúa. Así que siempre que hay un cambio, es un reto, porque salimos de la zona de confort donde estamos habituados a personas, a situaciones, y entramos en una nueva situación en la cual tenemos que readaptarnos. Y eso es bueno, porque nos obliga a no quedarnos acomodados a una forma, a un estado y a unas personas. En realidad estamos aquí en tránsito en este mundo, y eso lo sabemos. Por ello es bueno ejercitar los mecanismos que Dios nos ha dado por creación para saber adaptarnos a todos esos cambios. Y mucho más a partir de Génesis 3, cuando Adán y Eva estaban entre en Génesis 1, que fueron creados, y Génesis 2, que fue creada la mujer, y vivieron tranquilamente en una zona de confort en el jardín del Edén. Evidentemente, por decisiones propias, entraron en una nueva zona de conflicto y mucho más complicada de la zona en la que habían estado. Y eso nos ha traído pues, problemas a todos, porque esa naturaleza de pecado de Adán y Eva es la que hemos heredado nosotros. Y a pesar de que somos creyentes, que hemos creído en Jesucristo, seguimos teniendo esa naturaleza hasta el final de nuestros días en esta tierra. Y seremos liberados de esa naturaleza el día que o el Señor venga a recoger a su iglesia o el Señor nos lleve por vía natural de la muerte, ¿no? Así que es interesante todo esto y quiero hacer referencia al hecho de que esta semana ha sido la semana en la que hemos vivido y todavía se sigue viviendo lo que se llama la noche de San Juan, ¿verdad? Eso fue cuando el miércoles, no, el jueves, ¿no? O viernes. La noche fue el jueves. Jueves, por la noche. El día 23. Bien. Hace exactamente 11 años, una noche de San Juan. El día 23, a las 23:23 horas, hubo una situación dramática en Castelldefels, en la estación de tren de Castelldefels, en el apeadero, muy cerca de donde está usted. Un tren cargado, abarrotado de personas de Barcelona, que iban a hacer la celebración de las hogueras de San Juan en la playa de Castelldefels, bajaron del tren que iba a dirección a Sitges. Evidentemente la gente se colapsó para pasar por el paso subterráneo que habían construido para salir a la playa. La gente tenía que esperarse. Un grupo de 30 personas observaron la situación y dijeron, ¿de qué manera podemos adelantarnos? ¿O de qué manera podemos dejar de tener que esperar aquí a pasar por debajo? Y miraron y vieron que era posible, pero prohibido, el cruzar las vías. No solamente había que cruzar las vías, sino que luego en el andén era un paso elevado, por tanto tenían que apoyarse para poder saltar. Y dijeron, bueno, tenemos piernas, somos jóvenes, tenemos alegría, queremos disfrutar, porque no podemos cruzar. O sea, observaron y realmente dijeron, es posible hacerlo, aunque habían letreros que decían, no cruces las vías, prohibido cruzar las vías. Y además habían altavoces que lo repetían constantemente, no cruzar las vías. Pero un grupo de 30 personas Y eso hay que entenderlo, porque si uno va, otros se apuntan. Y además, muchos de ellos eran amigos que iban juntos. Ah, pues podemos pasar. Y claro, otra gente se añadieron a ese grupo. El tren que les acababa de dejar arrancó, ellos bajaron a las vías, pero venía un tren a Laris de largo recorrido de Alicante a una velocidad de 140 kilómetros por hora. El tren a Laris, cuando estaba acercándose a la estación y vio que el otro tren salía, lo que hizo fue bajar la intensidad de los faros, de las luces, para no deslumbrar al conductor del otro tren. Claro, cuando se dio cuenta, estaba ya muy cerca de la estación. Cuando se dio cuenta de que había gente en las vías. Consecuencia es que arrolló a la mayoría de ese grupo. 12 personas murieron destrozadas. Decían en el sitio mortuorio donde habían llevado los cuerpos, que allí no habían cuerpos, lo que habían eran miembros de cuerpos destrozados. Y tenían que identificar el cuerpo de cada cual de quién era. 12 personas muertas, 17 malheridas y maltrechas con secuelas para el resto de sus vidas. La ley estaba clara, pero se violó esa ley. La ley está para cuidar, pero realmente si uno lo viola, hay un daño, hay unas consecuencias, o pueden haber unas consecuencias. No siempre ocurre así. Esta semana, hace 2 semanas o 3, hubieron 3 muertes en tren. Una en el mismo apeadero, alguien que cruzó, otra en Sitges y otra en otra población de la misma línea. O sea que constantemente hay gente que cruzan vías y que están muriendo. Otros mueren porque se suicidan. Esto no nos lo dicen en las noticias para no crear un efecto llamada. Pero cada día, podríamos decir, hay varias personas que se suicidan en las vías del tren. Es una cuestión para pensar. Y por eso he elegido este texto de Génesis 3, porque estamos ante una situación en la que nos afectó a toda la humanidad una mala decisión y que realmente había una ley clara. Podríamos decir, habían letreros y habían una serie de altavoces en el alma que decían: no cruces las vías. O sea, de todos los árboles del jardín del Edén puedes comer, pero de este árbol no comas, porque si lo haces, morirás. Y curiosamente, esa es la vía que se cruzó, y lo que vemos aquí en este texto son las consecuencias. Pero también lo que nos interesa es ver el proceso por el cual Adán y Eva decidieron violar esa ley. Porque ese mismo proceso es el que ocurre hoy en día en las conductas humanas. Y por tanto, si no nos damos cuenta de que esa violación de la ley nos puede llevar a consecuencias serias y dramáticas, incluso pueden ser de muerte, pues evidentemente pagaremos una serie de consecuencias. Qué importante es que lo tengamos claro, porque cuando uno empieza a romper pequeñas leyes de la vida cotidiana, es capaz de romper grandes leyes. Y evidentemente no siempre es popular el establecer leyes. Pero dicen, bueno, eso es muy legalista, es que porque yo soy libre, yo tengo la libertad de hacer lo que quiera. También lo tenían Adán y Eva, ¿no? Lo tenían. Dios les puso en el jardín del Edén. Dios había creado y todo era bueno, y bueno en gran manera. O sea, bueno en apariencia y bueno en esencia. Las dos cosas. Pues muchas cosas hoy en día son buenas en apariencia, pero no buenas en esencia. Pero en ese caso, lo que Dios había creado, tanto la naturaleza como al ser humano, todo era bueno en apariencia y en esencia. Y Dios les puso allí y puso una ley sobre uno de los árboles. ¿Qué pasa? ¿Que ese árbol era malo? ¿Y si lo comían les infectaba? Evidentemente no. Ese árbol era tan bueno como todos los demás. O quizás podría ser uno de los árboles más brillantes, podríamos decir, estéticamente hablando y esencialmente hablando, del jardín del Edén. Pero Dios puso una ley sobre ese árbol. Y uno se pregunta, ¿y por qué, si el árbol es bueno como los demás, por qué el comer de ese árbol puede ser un problema de pecado? ¿Y por qué se le ocurre a Dios poner una ley que él sabía de que el ser humano iba a caer? Es muy sencillo. Cuando Dios crea al ser humano, crea una persona libre. Una persona con libre albedrío, capaz de decidir entre el bien y el mal. Precisamente ese árbol se le llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el árbol que tiene que el ser humano ejercitar si quiere desobedecer a Dios. Lo que Dios le dice y le da la información es, de ese árbol no comas, porque si lo haces, morirás. Por tanto, hay una ley, pero esa ley precisamente es la que le da libertad al ser humano, porque si Dios no hubiera puesto esa ley en ese árbol o en cualquier otro, el ser humano sería una marioneta dentro de un sistema cerrado, donde él no podría hacer tomar sus propias decisiones, si quiere obedecer o quiere servir a Dios o quiere vivir con Dios o no. Es por eso que esa ley, precisamente, es la ley de la libertad, la que le daba al ser humano la libertad de decir, pues no quiero servirte, quiero ser yo Dios. Y en realidad, en toda la conversación que hay entre la serpiente, que evidentemente es una especie de sumisión del propio diablo de este animal, en realidad, en esa conversación, la oferta que le hace la serpiente a Adán y Eva es, no, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis como Dios. Esa es la gran aspiración, ¿no? El tener yo control, el ser yo sabio, el ser yo el soberano. Porque la historia está llena de hombres y mujeres que se han hecho Dios a sí mismos. Pero solo hay un Dios, solo uno, que siendo Dios soberano, se ha hecho hombre, se ha humillado. Normalmente los seres humanos queremos ser más de lo que somos, pero Dios, que es más de lo que nosotros somos, él se hace menos en la persona de Jesús. Y ese es el proceso que vemos aquí, en este texto que hemos leído. Es muy interesante porque nosotros debemos de aprender que las leyes, sobre todo las leyes de Dios, están puestas no para hacernos la vida desagradable, sino precisamente todo lo contrario, para darnos libertad, para que seamos personas que pensemos, que decidamos en consecuencia. Hoy en día vivimos en un mundo muy manipulativo a través de las redes sociales, de lo que llaman las fake news, y una serie de comportamientos sociales son los que van moldeando el pensamiento humano. Hoy en día la gente se agrupa en manadas, se agrupa en filosofía, se agrupa en etiquetas. Etiquetas de modernidad. Si tú eres así o piensas así, esa es tu etiqueta. Si tal y cual, eres otra etiqueta. Y eso lo vemos en todos los comportamientos políticos, que saben utilizar muy bien esto para hacerte sentir mal o para hacerte sentir que eres un fuera de lugar, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que hay una manipulación grandiosa en el mundo, en lo que se llama hoy en día la aldea global. Y que nosotros como cristianos tenemos a alguien que tiene que gobernar nuestros pensamientos y nuestros valores. Y ese es el Espíritu Santo, es Dios. Cuando realmente andamos en la voluntad de Dios, es cuando realmente vamos a ser libres. Pero libres no para hacer lo que queremos, sino precisamente para saber lo que no queremos hacer. Y por tanto, necesitamos aprender ese proceso que el propio diablo utiliza aquí con Adán y Eva, y que es el mismo proceso que él utiliza con los seres humanos hoy en día, para hacer una modificación, una decodificación de nuestros valores, de los valores con los que fuimos creados como seres humanos. Hoy en día, si os fijáis, hay una intromisión y una especie de trasvase de valores impresionantes. En el sentido de que aquello que es tradicional, que es natural, lo que podríamos llamar un derecho natural, se está trasvasando a simplemente emociones, a deseos. Y es por eso que hay una serie de contradicciones impresionantes. Una de ellas, por ejemplo, lo leía hace poco y sigue dando momentos de crisis y de crispación dentro de diferentes grupos. Se trata de un hombre que ahora es trans y por tanto es mujer. Y a la hora de competir en Tokio, en las Olimpiadas que van a haber pronto, pues claro, como mujer que es, o sea, físicamente es un hombre, en su deseo, en su corazón, es una mujer. Entonces va a competir con las mujeres. Claro, ¿qué han hecho, qué están diciendo las mujeres que compiten en levantamiento de pesas? Que es la competición. Que esto no es justo, su físico es diferente al nuestro. Entonces ahora hay una lucha tremenda, una contradicción que no saben cómo resolver. Porque nadie se atreve a decir, no, es que tú eres hombre, tienes un cuerpo de hombre. Nadie se atreve, porque eso es una ofensa hoy en día para llevarte a la cárcel, ¿no? La cuestión es, ¿cómo resolvemos esto? Pues no lo sé, ya veremos qué pasa. Pero los hombres a veces nos creemos que somos dioses y que tenemos la capacidad de controlar todas estas circunstancias, y lo que estamos haciendo es crear contradicciones totalmente absurda. Pero claro, no lo podemos decir porque eso no es popular. Ya te van a marcar con una etiqueta, sea la que sea. Qué importante es que nosotros entendamos que hemos sido creados y diseñados por un creador que ha diseñado nuestra identidad y ha diseñado nuestro físico. Y él es el que tiene que decirnos cuál es la verdadera libertad. Tener eso claro y experimentar el poder de renovación de Dios en nuestro corazón es muy importante para vivir en este mundo, sobre todo en el que ahora estamos. Porque es un mundo que está traspasando todas las barreras. Así pues, fijémonos que aquí aparece, en este momento en el Edén, aparece lo que podríamos llamar el primer progresista de la historia, el primer progresista de la historia de la humanidad. Porque ese es el término que hoy en día se utiliza cuando alguien quiere justificar cualquier trasvase de valores, ¿no? La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, aquí empieza una conversación entre el diablo que ha ocupado el cuerpo de un animal y entabla una conversación con Eva, con la mujer. Y hay una sugerencia en esta conversación. Fijaos que el relato, quien redacta el texto, que fue Moisés, él relata desde el principio, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo, con que Dios, fijaos ahí la diferencia, Jehová Dios, y el vocabulario que utiliza el diablo no es Jehová Dios, es Dios. ¿Qué importancia tiene eso? Porque en toda la conversación del diablo con la mujer utiliza siempre el mismo término, Dios, Elohim. Mientras que el redactor ha escrito primeramente Jehová Dios. ¿Cuál es la diferencia? El término Jehová o Yahvé significa el Dios del pacto. Si leéis el capítulo 2, os daréis cuenta de que en el capítulo 2 siempre utiliza el término Yahvé, Jehová, Dios, porque es el Dios que ha hecho el pacto con la humanidad. En Génesis 1 aparece Dios, Elohim, porque es el Dios de la creación, pero cuando aparece el ser humano, es el Dios que hace un pacto con el ser humano. Es el Dios que es fiel al pacto y por tanto es personal, es un pacto que él hace con el ser humano. Sin embargo, el diablo elimina esa idea de Yahvé y simplemente utiliza Dios en un término genérico. Porque hoy en día podríamos hablar de dioses en término genérico y hay muchos dioses. Pero curiosamente, cuando la mujer le responde con el mismo término, no utiliza Jehová Dios. O sea, entra a entablar un diálogo con el diablo y utiliza la terminología que el diablo le ha introducido. No tiene ese concepto de pacto, de responsabilidad personal. Por tanto, es importante entender ese principio porque lo que hace el diablo es utilizar la estética. Y al utilizar a una serpiente, el diablo se está disfrazando. No se presenta como él realmente es, sino que se disfraza de apariencia y empieza a utilizar un lenguaje que tiene en sí mismo una especie de veneno dentro, tal como la serpiente, que realmente va entrando en la mente de la persona que entra en diálogo con el diablo. Y es en realidad cuando el pensamiento de la persona es modificado y sus valores son modificados, cuando realmente la persona empieza a actuar de acuerdo a esa modificación de valores. Es lo que vemos aquí, ¿no? Muy interesante de que, en este caso, esa estética es la que engaña a la propia mujer. Pensemos que Adán y Eva tenían una relación con todos los animales, perfecta. Las serpientes no eran serpientes amenazantes como las de hoy en día. Los animales feroces que nosotros vemos en televisión, en reportajes y tal, no eran enemigos del ser humano. Adán se había pasado el tiempo nombrando a esos animales. Era un ambiente de pacificación porque el pecado no había entrado en la tierra y por tanto no había maldad, no solamente en el corazón humano, sino también en los animales. Es a partir de Génesis 3, cuando entra el pecado, que empieza una modificación por causa del pecado, no por creación original de Dios. Eso lo hemos de tener en cuenta. Por tanto, Eva no ve un problema, ni Eva ni tampoco Adán. Porque no olvidemos que aunque no queda claro en algunas de las versiones de la Biblia, en realidad el texto hebreo lo que establece es que Adán y Eva estaban presentes y juntos en ese momento. Lo que pasa es que Adán toma una postura pasiva. Él deja que Eva hable con la serpiente y evidentemente la serpiente se dirige a Eva inicialmente. Pero Adán no es capaz de intervenir y romper esa conversación, cuando él era el que tenía la información de primera mano. Recordemos que ese mandato de no comer de ese árbol se lo dio a Adán. Luego, posteriormente, fue cuando Dios creó a Eva de una costilla de Adán. Pero lo más curioso es que tanto Adán como Eva están ahí juntos y realmente es ella la protagonista, pero Adán no interviene en todo el proceso. No lo hace. ¿Por qué razón? Pues no se sabe, no lo tenemos claro. Pero en realidad él no cortó esa conversación cuando él tenía esa información de primera mano. Él tuvo que pasar esa información a Eva. Y probablemente que Eva lo que hace es, cuando el diablo le dice, así que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Os dais cuenta cómo está disfigurando lo que Dios había dicho? Dios no había dicho no comáis de todo árbol, sino no comáis de ese árbol. Pero Eva, cuando responde, también desfigura. Porque dice, bueno, de todo árbol no. O sea, corrige a la serpiente. Pero dice, sino de este árbol que no comamos y tampoco lo toquemos. Dios no había dicho tocarlo, había dicho comer. Así que hay una alteración de los conceptos. Y cuando se alteran los conceptos, entonces se modifican las conductas. Sí, no quise decir aquello, quise decir lo otro. Se cambian, se modifican los conceptos. Y entonces uno entra en una dinámica en la que se modifican todos los valores. Es ahí donde nos damos cuenta de que la serpiente es capaz de captar la atención y poco a poco ir modificando el pensamiento. No sé si os habéis fijado, pero la serpiente en ningún momento le dice comer. Todos son insinuaciones. Lo que hace es el proceso de la modificación de conducta a través del pensamiento. Es una seducción. Va haciendo sugerencias y la mujer va avanzando en su pensamiento, tanto la mujer como el hombre, no lo perdamos eso de vista, van avanzando en una serie de reflexiones y conclusiones lógicas. De manera que van, en cierta forma, tergiversando la ley de Dios y van introduciendo nuevos códigos, pero que la propia persona los va creando o va teniendo expectativas de modificación. No, seréis como Dios. ¿Puedo ser como Dios? ¿Puedo encontrar algo que Dios no me ha dado? ¿Sabe Dios que el día que comáis, cómo? ¿Sabe Dios? Claro, la persona, entonces Dios me está ocultando algo. O sea, empiezan a introducir dudas acerca de la persona de Dios. Y ahora le ofrece la alternativa. Pero si coméis, seréis como Dios. Ah, entonces sabré lo que Dios sabe. Podré hacer lo que Dios quiere. Seré yo el que tiene control de mi vida, no Dios. Y allí vienen una serie de expectativas que las crea la propia persona. El diablo es muy capaz de hacer eso porque él mismo pasó por ese proceso. Él fue un ángel creado por Dios y a través de ese proceso cayó porque quiso ocupar el trono de Dios. Y por tanto, él conoce muy bien ese proceso, cómo funciona. Así pues, nos damos cuenta de que al final están modificando tanto el diablo como la propia mujer y Adán, están modificando la ley que Dios ha dado. Lo mismo que pasó en Castelldefels en el 2010. Hay una ley, pero bueno, ¿por qué no podemos pasar? Tenemos piernas, somos jóvenes, tenemos agilidad, podemos cruzar. Sí, pero lo que encontraron fue la muerte. Y lo que Adán y Eva encontraron fue la muerte también. Curiosamente, Dios a través de la muerte tendría que salvar al ser humano. Pero para ello, Dios tuvo que ser sacrificado en la persona de su Hijo Jesús. Bien, nos damos cuenta de eso y pensemos en otros aspectos de cómo el hombre y la mujer, que debían de ser los dominantes de la humanidad, o sea, de la naturaleza, Dios les había dicho administrar la tierra y administrar también al reino animal. Por eso Adán empieza a darles nombre y administrar la relación entre el hombre y los animales. En este caso, lo que apreciamos es que un animal toma el dominio sobre el ser humano. Y esa es la realidad absurda de esta historia, que es a través de un animal que debía haber sido domesticado o debía de haber sido administrado por Adán y Eva, es este animal el que produce en el hombre un control sobre los valores por los cuales quiere vivir. Muy, muy curioso esto. Porque cuando ese pensamiento es modificado, entonces tú ya puedes controlar a la persona. Pensar que muchos de los jóvenes hoy en día, muchos de los adultos, muchas de las personas que están dominadas por una serie de vicios, de hábitos destructivos, son personas que han modificado la cuestión de sus valores. Que han llegado ahí, no de golpe y repente, no por nacimiento, sino que ha sido un proceso. Y hoy en día hay una serie de consecuencias tremendas, ¿no? El hecho de que hay, fijaos, hemos escuchado últimamente a padres que están matando a sus propios hijos para vengarse de sus cónyuges. Hace poco salió la muerte de, o sea, el asesinato de este padre de Andalucía, que ha matado a sus dos hijas. Han encontrado a una de ellas. Pero también el mismo día que sacaron la información de que habían encontrado a esa hija en el fondo del océano, esa hija muerta, apareció la noticia de que una mujer aquí en San Juan de Espí, había matado a su hijo. Pero una noticia fugaz que desapareció. Por las niñas de allá de Andalucía, que fueron, no, Andalucía no, perdón, era Tenerife, ¿no? Tenerife. De Tenerife, que habían muerto, han habido manifestaciones y tal, porque era el padre el que había matado a sus dos hijas. Por la hija de esta mujer de San Juan de Espí, que mató su madre, no han habido manifestaciones. ¿Qué pasa? ¿Que hay dos clases de asesinatos o muertes? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿tanto derecho tiene una persona de ser reconocida como un asesinato como la otra? O sea, realmente eso nos lleva a decir y a pensar de que nuestro mundo está muy manipulado tanto por los medios de comunicación como por los intereses de los poderes fácticos. Y realmente lo que vemos aquí es que el diablo, su interés es el descontrol de los valores y que la sociedad funcione por etiquetas. Y por tanto tenemos que ser conscientes de que nos pueden manipular fácilmente. Qué importante es que nosotros sepamos en quién hemos creído y que sepamos cuál es el valor del ser humano, tanto unos como otros, y que vivamos por esos valores. El proceso que se vivió aquí fue, primeramente, lo que era cuestionar la ley de Dios. Primero hubo en la respuesta de Eva, tal como dice aquí, después de esta conversación entre la serpiente y Eva, hay una respuesta de comportamiento de Eva. Fijaos, en el versículo 5, cuando dice el diablo, la serpiente le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fijaos en el versículo 6. Lo primero que hizo fue, y vio Dios. No, vio la mujer. Pero ¿qué es lo que encontramos en Génesis 1? Cuando Dios va creando. ¿Qué palabra se repite ahí? Y vio Dios. Y ahora es como que es la mujer la que está actuando ya en la posición de Dios. ¿Vale? Y vio la mujer, o sea, la mujer empezó a mirar ese árbol con los conceptos ya modificados y empezó a ver el árbol de una forma diferente. Primero lo veía como un árbol que había que evitar de comer, pero ahora lo mira, pero con una mirada ya diferente, ya sus valores han cambiado. Y mira, y lo que ve es un árbol bueno. ¿Acaso ese árbol no era bueno antes? Era bueno. Siempre era bueno. Porque utiliza la misma palabra que utiliza en el Génesis 1, el texto hebreo, cuando dice, y creó Dios, y vio Dios que era bueno. Y al final de toda la creación dice, y vio Dios toda la creación, y vio que todo era bueno en gran manera. Es la misma palabra. Ahora ve la mujer que ese árbol era bueno. ¿Pero bueno para qué? Aquí cambian los valores. Y dice, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Os dais cuenta de todos los pasos que dio? Vio el árbol, vio que era bueno, que era codiciable. Codiciable era como hedonista, la palabra de placer, para darme placer. Muchas de las motivaciones hoy en día de las decisiones del ser humano es aquello que me produce placer. Si me produce placer, es felicidad. Eso es bueno. Pero sacrificio o el ejercicio de la voluntad de decir no, eso no es bueno, no lo voy a hacer, por mucho placer que pueda pensar yo que me va a producir. Porque mucho del placer que hoy en día se produce es el anticipo del dolor. Del dolor y el sufrimiento de muchas personas. Los que cruzaron las vías pensaban que todo era por placer, iban a disfrutar del placer. Y la verdad es que destruyeron sus propias vidas. Así que lo que vemos ahí es ese proceso en el cual hay una observación, hay una valoración, hay una atracción de lo agradable, de aquello que produce placer, pero también codiciable, de aquello que es codiciable. La codicia. La codicia es lo que produce mucha violencia y mucha pérdida de identidad de la propia persona, porque se codicia en muchos casos lo que es aparente o lo que otros tienen o lo que otros hacen. Y finalmente pasa a la acción. Y la acción fue comer. Comer. Primero comió Eva, Adán se quedó mirándola y vio que no le pasó nada. Ah, pues no se muere. Entonces Adán toma la decisión de comer también. Claro, Eva también necesita el compañerismo, necesita también la complicidad. Y ahí es donde le ofrece a Adán. Y Adán come también. Es una cuestión en la que si uno se siente solo, es como que se siente inseguro, ¿no? Eso ocurre entre las pandillas. O sea, cuando hay complicidad, entonces las pandillas se retroalimentan los unos a los otros y cometen cualquier barbaridad. Eso es lo que pasa con estas pandillas, estas manadas que aparecen ahora de jóvenes que pues van cuatro o cinco amigos juntos y violan a una chica. ¿Por qué? Se retroalimentan. Si fuera uno solo, seguramente no lo haría. Pero el ir con otros y todos se confabulan y se sienten apoyados uno por el otro, entonces cometen cualquier barbaridad. Y la cuestión es, ¿no hay ni uno solo dentro de la pandilla que tenga la capacidad de decir, oye, es una persona, es una mujer, vamos a respetarla, no podemos hacer eso? ¿No hay uno solo? Evidentemente no, todos están pensando igual. Y la cuestión es que cuando todos pensamos igual, es que nadie está pensando. Esa es la cuestión. Así que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de vivir en este mundo con una capacidad crítica, no criticona, sino crítica del mundo que nos rodea y observar las consecuencias de lo que está ocurriendo. Así pues, nos damos cuenta y llegamos al final para entender que cruzar las vías trae consecuencias negativas. Y lo que ocurrió aquí en el jardín del Edén es lo que nos ha afectado a todos nosotros. Pero curiosamente, la consecuencia de este acto de Adán y Eva, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, el capítulo 2, versículo 25, ya nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, desnudos ya estaban, pero ahora, después del pecado, conocieron que estaban desnudos y entró la vergüenza. Ahora el ser humano es un ser humano que se mueve por sentimientos de vergüenza. El no ser como los demás, el no tener lo que otros tienen. Ahora conocieron que estaban desnudos. Y los ojos de ellos se abrieron, dice. ¿Qué ojos? Los ojos de la conciencia. Y es ahí donde nos damos cuenta de que lo que hacen es taparse el uno del otro. La vergüenza ha entrado y ahora se tienen que esconder físicamente el uno del otro, cuando antes era todo natural y sin picardía, sin maldad. Pero ahora descubren el sentido de la maldad, el sentido de la ridiculez, el sentido de no ser como la otra persona. Y es ahí donde nos damos cuenta de que el resultado es una modificación tremenda en la propia naturaleza del ser humano. ¿Cómo responde entonces el ser humano ante las amenazas que ahora va a percibir que antes no tenía? Porque antes la voz de Dios era agradable para ellos, pero ahora empiezan a experimentar el miedo, no solamente la vergüenza, sino el miedo. De manera que cuando ellos oyen la voz de Dios en el jardín del Edén, lo que hacen es, además de haberse tapado el uno del otro, empiezan a esconderse. Y cuando Dios les busca, contesta Adán, porque Dios busca primeramente a Adán, y Adán contesta y le dice, tuve miedo, versículo 10, porque estaba desnudo y me escondí. Otra vez el tema de la desnudez. Estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿cómo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que no comieses? Y ahora fijaros, ¿cómo responde Adán? Lo típico que ya conocen. La mujer. Y luego con Eva. O sea, Adán toma una actitud que llamamos proyección. Yo tengo, he hecho algo mal y lo proyecto. No, no soy yo. Ha sido porque aquello y el otro, etcétera, etcétera. Eso lo vemos en nuestros políticos, en el Congreso lo veréis. Cuando uno le dice a otro y tal, no, pero tú eres esto y lo otro y tal y cual. Ya las etiquetas ya las conocéis, ¿no? En realidad no están tratando el problema. La cuestión es, tú me atacas a mí, yo proyecto el problema hacia ti. Por tanto, no habrá solución jamás. Porque una cuestión es, bueno, tenemos un problema, vamos a tratarlo, vamos a resolverlo. No, eso no se hace. La cuestión es un ataque frontal. Es lo que hace Adán con la mujer. Cuando uno no tiene argumentos o no sabe cómo responder, entonces toma la posición de Eva, que es el victimismo. Me engañaron, yo no lo sabía. No es así. Has tomado una decisión consciente, has codiciado, has querido ser como Dios. Por tanto, evidentemente hay una cuestión ahí en cuanto a la conducta destructiva de las personas cuando no queremos reconocer que hemos violado la ley. Hubiera sido muy diferente y muy agradable ver ahí a Adán y Eva reconocer de entrada su pecado. Es decir, Adán hubiera podido responder a Dios, Señor, hemos pecado, hemos roto el pacto contigo. eso hubiera sido agradable. ¿Cómo concluye Dios esta historia? Tiene que remediarlo de alguna forma. Y el remedio que Él provee primeramente es una profecía cristológica, la primera profecía cristológica que aparece en el Génesis 3:15, cuando dice, dirigiéndose a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás a ella en el talón, pero ella te herirá a ti en la cabeza. Y eso ocurrió históricamente, igual que este texto es histórico, eso ocurrió exactamente en la cruz, en el Calvario, cuando la simiente de la mujer, Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado para cubrir, para tapar la vergüenza del ser humano, de todo ser humano que cree en Jesús. Y es importante que entendamos eso, porque aparece en el versículo 21, de este capítulo, y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Estaban desnudos, y es Dios el que toma la iniciativa de recubrirlo. ¿Con qué animal, de qué animal sacó las pieles Dios? No nos lo dice aquí exactamente, pero si nos vamos al capítulo 4, cuando estamos ya hablando de Caín y Abel, dice en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Es muy probable que Dios sacrificó a ovejas de donde sacó la piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Muy significativo esto, porque primero tenemos la profecía cristológica de que Jesús sería sacrificado, o sea, el Cordero de Dios. ¿Os acordáis que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Luego tenemos la declaración de que Dios viste con pieles a Adán y Eva, y luego en el capítulo 4 encontramos ya a Caín y Abel, y Abel, que es el que cuida a animales, ofrece sacrificio a Dios, que son ovejas. Por tanto, el primer sacrificio de corderos o de ovejas lo hizo Dios. Y eso era lo que representó y simbolizó el hecho histórico que Dios haría miles de años después en la persona de su propio Hijo Jesús. Y qué interesante es de que Jesús naciese en Belén de Judea, y que Él fue puesto en un pesebre de ovejas. Porque es ahí en Belén de Judea donde, como os comenté en otra ocasión, los pastores cuidaban a las ovejas que eran sacrificadas diariamente en el templo de Jerusalén. Y es ahí donde nace Jesús, en Belén de Judea, que era la ciudad de David, porque Él es hijo de David. Y muy significativo de que Jesús nace en una cueva, en un aprisco de ovejas, porque eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Él fue puesto en un pesebre. Y por tanto, en ese pesebre comían las ovejas que luego iban a ser sacrificadas en el templo. Y en este caso Él sería sacrificado por la vida del ser humano. Bien, tenemos mucho para pensar aquí, así que esta semana tenéis la oportunidad vosotros mismos de leer, de repensar todo esto, pero repensarlo también desde una perspectiva muy personal. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Quién está influenciando en mi propia vida? ¿Soy yo una persona que busco depender de Dios, como solemos cantar en las canciones? ¿Estoy tomando decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios? Eso son decisiones del libre albedrío que Dios nos ha dado. Podemos hacer bien o podemos hacer mal. Podemos tomar decisiones sabias o podemos tomar decisiones puramente egocéntricas. Pero lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, nos guíe sabiendo cuál es la buena voluntad de Dios para nuestros vidas. Bien, pues nada, tenemos que vivir esta semana y disfrutar de la presencia de Dios y caminar con Él. También modificar de aquellos aspectos en nuestra vida que somos responsables nosotros de tomar las decisiones adecuadas. No, aunque las circunstancias sean negativas, nosotros tenemos que saber cómo responder ante esas situaciones difíciles que podamos encontrar cada día, en el trabajo, en casa, en los pensamientos, a la hora de controlar los medios de comunicación. Tenemos que saber eso sí me interesa o no me interesa. Y de esa forma aplicaremos y ejercitaremos la libre albedrío o voluntad que Dios nos ha dado y nos ha dotado para que seamos hombres y mujeres que amemos a Dios no solamente de palabra o de apariencia o de sentimientos, sino de conducta, de comportamiento. Que el Señor nos guíe.